soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura. Y laten en tu estación de radio.
Tengo el lago, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de saco. Vamos caminando.
Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos, Latido Americano, viernes 3 de mayo del año 2013. Afuera llueve, está todo oscuro, 13 grados 4 décimas la temperatura. Esto sigue hasta mañana. Mi nombre, Leonardo Smerling, y aquí acompañándome en la mesa, Martín Raffo. ¿Cómo estás?
Con frío, mucho frío.
Mucho frío,
la verdad,
¿no?
Que la humedad se te pega en los huesos y el frío empieza a penetrar en el cuerpo. Tenemos una noche complicada.
Tenemos una noche complicada. Estamos viejos, nos dice del otro lado Cecilia D'Amico, que está en estos momentos en la operación técnica. Y tenemos una noche complicada, pero para hacerla menos complicada vamos a estar acompañándote hasta las 9 de la noche aquí en Latido Americano, con toda la información de lo que está estado sucediendo en esta semana en nuestro continente. También la música, la cultura, la historia de América Latina va a estar esta noche, como todos los viernes. Nuestro segundo programa del año en este caso, y arrancando, ya tratando de agarrarle el ritmo, ¿no?
Sí, recordemos que estamos hasta las 21, ¿no? Y bueno, este programa tradicionalmente siempre tuvo 3 horas y nos va a llevar un tiempo poder encontrarle el tempo de las 2 horas, pero de a poquito vamos a ir tratando de hacerlo.
Así que quédate ahí en tu casa, prepárate algo calentito para tomar, sentate cómodo, acomodate y escuchá todo lo que tenemos para compartir con vos en el día de hoy. Aprovechar este último día así de lluvia, según el servicio meteorológico, mañana sale el sol y ya podremos hacer otras cosas.
Bien, vamos a comentarte un poco de qué vamos a estar hablando este viernes 3 de mayo. La semana pasada nos quedó afuera uno de los temas fundamentales, por supuesto, la agenda que fue marcando la situación en Venezuela, nos llevó a que la mayor parte del tiempo hablemos sobre lo que sucedió en ese país, sobre todo porque Latinoamericano no estuvo al aire en momentos cruciales, que van desde el fallecimiento de Hugo Chávez hasta todo lo que sucedió luego y las posteriores elecciones, el conflicto que eso generó, los 8 asesinados. Pero también hubo elecciones en Paraguay, un país muy importante para el Mercosur, muy importante para la región, de una trascendencia en términos de el peso que ocupa a nivel regional y la relación que mantiene con países como Uruguay, Brasil y la Argentina. El 21 de abril se realizaron y además se realizaron en un contexto muy especial que tiene que ver con que se produjeron luego de la destitución y el golpe de Estado que le dieron a Fernando Lugo a través de un juicio político que votó el mismo Parlamento. Bien, aquellos partidos que votaron el juicio político, aquellos partidos que gobernaron post-juicio político golpe de Estado, fueron los partidos que más votos obtuvieron en la última elección, y la izquierda quedó un poquito relegada a nivel presidencial, no tanto a nivel legislativo. Vamos a tratar de analizar un poco más a fondo qué dejaron estas elecciones paraguayas.
Y ahí cerró un nuevo capítulo de las conversaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos. Se están llevando a cabo en La Habana, en Cuba. Ya hace un tiempo que están trabajando sobre el primer punto, que es la tierra, y se abre ahora el camino para el segundo tema de debate, que es el tema de la participación política, de dejar las armas y participar en la vía democrática colombiana. Vamos a estar también charlando un poquito sobre ese tema.
El viernes pasado volvió el latinoamericano y hoy vuelve la columnista de Cultura, señorita Cecilia Amico, que en este momento está en la operación técnica, que es un gusto que esté con nosotros aquí, y ella va a estar hablándonos hoy en su columna sobre un grupo musical argentino llamado Concoló, que rescata las raíces de la música afroperuana. Así que vamos a bailar un poquito el ritmo de los tambores afroperuanos, del cajón peruano. Va a estar presente seguramente en la columna de Cultura en el día de hoy.
Sí, nos prometieron entrevista ahí, inclusive. También, sí, inclusive. Con entrevista inclusiva nos prometieron. Vamos a ver si cumple nuestra compañera Cecilia D'Amico. Y hoy vamos a abrir una nueva columnita, una nueva sección que se llama El Continente que no miramos. La idea es aquella información que muchas veces no conocemos, cosas que se nos pierden de vista en el camino, y hoy vamos a estar hablando sobre algo que estuvo igual en los medios últimamente, pero vamos a profundizar sobre los paraísos fiscales en América Latina. Te vamos a contar cuántos paraísos fiscales hay en nuestro continente.
Hace poco se habló bastante, la semana pasada sobre todo, de la presentación que hizo Bolivia en La Haya por una salida al mar, Chile diciendo que nunca le iba a dar una salida al mar. Sobre Chile no, digamos, su presidente, Piñera, Sebastián Piñera, ahí te iba a decir Nicolás, mira, mezclado con Maduro, no. Sebastián Piñera dijo que no, Chile nunca le iba a dar salida al mar a Bolivia. Bien, esto tiene una historia. Esto arrancó hace muchos años atrás. Hay un conflicto por todo lo que es la costa del Pacífico que en algún momento llevó a una guerra entre Chile, Perú y Bolivia, que fue en el momento en el cual Bolivia pierde la salida al mar y se la quedan Chile y Perú. Bien, sobre este hecho va a estar hablando Guillermo Schneider en el día de hoy.
Y hemos hablado muchas veces sobre el ALBA, ¿sí? Una de las coordinaciones entre países, uno de los bloques que existen en América Latina. Hay una estructura paralela que se fue conformando en los últimos años, que es el ALBA de los movimientos sociales. Siempre una estructura bastante poco estructurada, por decirlo así. Bueno, parece que ahora, a partir entre el 16 y el 20 de mayo, va a haber la primera asamblea constitutiva del ALBA de los movimientos sociales para conocer de qué se trata. Esto nuclea a movimientos sociales, no a estructuras institucionales estatales, sino movimientos sociales de toda América Latina. Vamos a estar conversando con uno de los integrantes de la Secretaría de Organización de aquí, de la Argentina, de este ALBA de los movimientos, para que nos cuente de qué se va a tratar esta primera asamblea constitutiva que se va a estar realizando en Brasil.
Bien, 19:14, estamos en vivo en la 90.1. Te podés comunicar con Latinoamericano a través del 15-6132-0407, que es nuestro teléfono celular para que nos mandes mensaje de texto.
También podés llamarnos al 466-6559. Si estás fuera del partido de Moreno, le pones antes 0237.
Nos podés buscar en Facebook como Latinoamericano, también en Twitter como @Latinoamericano, y por supuesto el mail que siempre te damos para que, si te querés extender un poquito más, e incluso por fuera del momento en el que estamos en vivo, latidoamericano@fmmoreno.com.ar.
Ya hay varios que en el Facebook nos están mandando mensajes, desde Uruguay nos escribe Álvaro y nos dice vamos arriba, ese mensaje necesario de todos los viernes que lo tenemos aquí, y otras personas que están también poniendo me gusta. Les recordamos, ¿sí?, que el me gusta a nosotros no nos gusta, a nosotros nos gusta el mensaje, la palabra, y que nos digan opiniones, que nos pregunten cosas, que digan lo que piensan, temas que les gustaría, que les interesaría que nosotros trabajemos en próximas ediciones de Latido Americano.
Tenemos que volver con los sorteos del libro, que ya también es una tradición latinoamericana, que dentro de poco estarán acá presentes en las mesas para ser sorteados con los oyentes.
En poquitos días nada más. Y ahora, siendo las 7:15 en punto, vamos a escuchar a los cubanos Gema y Pavel haciendo Flor de Agua.
La latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venía ante el opresor, humilla a la humanidad.
Elecciones generales que dejan a un Congreso variado en Paraguay. Los últimos comicios hicieron ganar a la izquierda 4 escaños más en el Congreso y sacaron a miembros de algunos partidos de derecha. Para el sector progresista, el principal desafío es introducir modernidad al sistema político paraguayo.
Los sectores progresistas, entre los cuales se encuentra la izquierda, tienen que introducir en la política paraguaya la conciencia de que nuestro país carece de una coherente capacidad de conducirse modernamente, lo que se ve principalmente en el bajo nivel de institucionalidad que tiene el país.
Tuvimos un 29,2% de la votación en Senado, o sea, prácticamente un tercio, muy cerca del Partido Colorado, pasándole al Partido Liberal. Vale decir, en la medida que podamos articular a todas las fuerzas progresistas, somos la opción de cambio.
El partido Patria Querida es uno de los sectores de derecha que no logró ningún escaño para el siguiente periodo. Esta agrupación tuvo un mal resultado en los comicios, al igual que el Partido Liberal. Según afirman, se tuvo varios errores para llegar a los sectores populares. En el caso del Partido Liberal, las denuncias de corrupción marcaron la agenda.
Creo que aquí se ha gastado muchísimo dinero en estas elecciones. No lo estoy diciendo yo, lo dijo la OEA, la misión de observación de la OEA, expresó su preocupación sobre el sistema de financiamiento político y sobre la falta de control de gastos electorales. Me parece que esa es una cuestión que tenemos que tomarla muy en consideración para hacer finalmente un análisis de los resultados.
El debate está en conocer qué tipo de oposición será la izquierda. Según analistas, será muy positivo llegar a acuerdos con oficialistas.
Si logran hacer un consenso con el partido oficialista, pueden llegar a obtener importantes espacios en la mesa directiva del Parlamento, por ejemplo. Eso le da mayor fortaleza a un partido político como la izquierda, que se está recién en maternidad, digamos. Si no logran hacer ese tipo de acuerdos, bueno, únicamente van a estar haciendo el debate ideológico de lo que te hablaba.
La llegada de la izquierda como tercera fuerza implica también que este sector ocupará cargos de importancia en estamentos públicos. Todos los partidos políticos coinciden en un objetivo común actualmente: reformar la Constitución.
Siete horas 23 minutos y nosotros seguimos en Latido Americano, ahora hablando sobre Paraguay.
Así es, vamos a hablar sobre Paraguay porque el 21 de abril pasado se realizaron las elecciones presidenciales, que decíamos que tiene un contexto particular de análisis, porque no, uno a la hora de abordarlas no puede, más allá de los mismos resultados, dejar de pensar el proceso a partir del cual se llega a estas elecciones. Y cómo este proceso necesariamente también hay que leerlo en paralelo con otros procesos en América Latina y marcar algunas líneas de preocupación en torno a este tema. Porque estamos hablando que Fernando Lugo fue destituido luego de la masacre de Carandiyú. Recordemos esa masacre donde, según lo que cuentan las organizaciones campesinas, tanto policías como campesinos son emboscados por un grupo medio parapolicial de francotiradores. Hay pruebas ciertas de que se apuntó a la cabeza, que se apuntó a lugares del cuerpo donde efectivamente no podían apuntarse aquellos que supuestamente se enfrentaron, según la versión oficial, que eran policías y campesinos, que las armas con las cuales se dispararon no tenían nada que ver con las armas que podían tener de fabricación casera los campesinos que habían ocupado las tierras, que recordemos eran, según ellos, tierras mal habidas, ¿no?, que se habían entregado de manera irregular durante la dictadura. Esa masacre llevó luego a responsabilizar a Fernando Lugo en el Parlamento por parte de los dos principales partidos mayoritarios del país, de Paraguay, que son el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico. Este segundo fue el partido que acompañó a Fernando Lugo en las elecciones que ganó en el 2008. Por lo tanto, estamos hablando de que desde adentro del mismo gobierno fueron socavando el poder y fueron socavando la posibilidad de que el propio Lugo culminara con su mandato. Termina destituido, le termina haciendo un golpe de Estado y, por supuesto, como sucedió cuando se produjo el golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya en ese momento, todos los países de la región desconocen al presidente, que lo consideran de facto. En este caso, a Francisco Franco, ¿no?
Sí, esto inclusive por unas cláusulas que existen en el Mercosur, en la CELAC, en la UNASUR, de desconocer a los gobiernos que surgen de golpes de Estado o golpes institucionales.
Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó luego? Bueno, pasó algo muy similar a lo que pasó en Honduras. Hubo un proceso a partir del cual no hubo a la vieja usanza de los golpes de Estado, ocupación del poder civil por medio de militares, donde aparece la fuerza de las armas y la imagen que atravesó América Latina durante la década del 60 y 70, que provoca tanto repudio en función de los efectos y de una lucha cultural y política muy fuerte que diferentes organismos y organizaciones fueron haciendo en toda la región. Entonces se conforma un nuevo escenario donde efectivamente parece que se canaliza institucionalmente, porque la justicia lo avala, la institucionalidad producto de las elecciones también lo avala, y entonces como que internamente no hay demasiado lugar para discutir esto. A nivel externo aparece un rechazo, un rechazo general en un comienzo, como marcaba Leo recién, respecto a lo que ya está estipulado dentro de estos organismos, pero ¿qué sucede luego? Esos mismos partidos y esas mismas personas que construyen esos golpes de Estado llaman a elecciones y se legitiman en las elecciones. Pasó en Honduras con Porfirio Lobo y ahora pasa aquí en Paraguay con Horacio Cartes, que finalmente es el elegido por parte del Partido Colorado. De hecho, la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, lo saludó y lo invitó a la próxima reunión del Mercosur y de la UNASUR. Hicieron lo mismo todos los presidentes que hasta hace poco habían rechazado el golpe contra Fernando Lugo. Hay una canalización institucional de un golpe de Estado que, claro está, tiene una base puramente irregular, ¿no? Evidentemente hay que llamarse a la reflexión respecto a lo que está sucediendo. Y llamarse a la reflexión también implica empezar a analizar cómo se van construyendo los poderes alternativos en cada uno de estos países. Y si efectivamente estos poderes alternativos, como decía el audio introductorio que escuchábamos recién, se tiene que canalizar a través de mayor institucionalidad. Porque en realidad los golpes se producen con institucionalidad, con las propias reglas que la misma democracia le da, independientemente de que la base desde la cual nacen sea una base que tenga cierta discusión, pero luego toman un canal institucional que no está por fuera de esa legalidad. Entonces, cuando se dice en la introducción de que aparecen muchos medios y que aparecía en el audio que escuchábamos recién, que en realidad la izquierda tiene que construir más democracia para que no le pase lo mismo, uno tiende a pensar que no es por ahí el camino que hay que recorrer. Evidentemente, la izquierda paraguaya, que salió un poco fortalecida a nivel legislativo, que perdió muchos votos, por supuesto, a nivel presidencial, va a tener que repensar su estrategia de poder y ver de qué manera va construyendo un poder propio que le permita luego eso canalizarlo institucionalmente. No hacer el recorrido inverso, porque me parece que estos casos que venimos analizando, tanto el de Honduras como el de Paraguay, muestran que el recorrido inverso no tiene mucho futuro.
Sí, vemos que en Venezuela la institucionalidad termina defendiendo lo que es el proyecto político bolivariano, porque hay una construcción política y una base popular que lo está sosteniendo, si no se caería con la intervención de la OEA, como intentó hacerse en los últimos días, que la OEA, por ejemplo, un organismo que está controlado por Estados Unidos, se meta en la discusión de lo que está sucediendo en ese país.
Hay tres casos muy claros para sumarle a este análisis, que son el que vos nombrabas, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Tres países que permanentemente tienen intentos de desestabilización y de golpes de Estado, y la desarticulación no viene por el lado de la institucionalidad en primera instancia, viene por la base popular y la construcción de poder en las bases.
19 horas 29 minutos, vamos a escuchar un poco de música antes de pasar a la tanda de la radio. Escuchamos otra vez un grupo cubano, en este caso P18, haciendo una versión de La Verdolaga.
Bien. Ay, yo la veré bien. Ay, la veré.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos con certificación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Taller de 4 meses sobre producción, edición, operación técnica y realización en radio. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Consulta por los diferentes talleres.
Introducción al lenguaje radial y producción de contenidos radiales.
Para informes e inscripción, escribinos a estudiarradio@gmail.com o llamanos al 15-6132-0407. Requisitos, mayor de 18 años, sin trabajo en blanco. Inician en mayo.
Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información.
Siendo las 19 horas 35 minutos, comenzamos con la lectura de las noticias de esta semana en América Latina, lo que estuvo sucediendo. El fin de semana, por ejemplo, en Paraguay, otro periodista fue asesinado. Se trata de Carlos Artaza. Recibió 5 balazos en el municipio de Pedro Juan Caballero mientras volvía de la caravana que festejaba el triunfo del gobernador liberal Pedro González. Ya son 12 los comunicadores asesinados desde la vuelta de la democracia paraguaya en 1989 hasta el día de hoy.
Se conoció también que en Guatemala el juicio por el genocidio en este país, donde está siendo enjuiciado el general Ríos Montt, fue suspendido por presión de los máximos estratos de poder. Ríos Montt está acusado de ser el autor intelectual de una serie de masacres contra la etnia Ixil. Durante el juicio, un testigo dijo que fueron coordinadas estas matanzas por el mayor Tito Arias. ¿Saben quién es Tito Arias? Bien, el nombre de guerra del hoy presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.
Más de 5.000 personas mueren diariamente por enfermedades laborales. Así lo denunció la Organización Internacional del Trabajo en un informe que publicó la semana pasada. La organización, esta organización internacional estima que los accidentes y las dolencias originadas en el lugar de trabajo causan la pérdida anual de 4% del Producto Interno Bruto en el mundo. Esto representa unos, mirá el número, 2.800.000 millones de dólares. Además de las muertes, un costo enorme que alguien se lo queda.
El lunes comenzó la revisión de la votación del 14 de abril, decidida por el Tribunal Electoral a partir del pedido de la oposición del 46% de las mesas que todavía no habían sido auditadas. Sin embargo, Enrique Capriles Radosky presentó una impugnación luego de las mismas elecciones directamente, desconfiando de este recuento. Maduro, durante el mismo día en el cual comenzó la revisión, defendió a Raúl Castro y a Rafael Correa de las críticas que le vino realizando durante todo este tiempo la oposición venezolana. El ex candidato de la derecha afirmó luego que impugnaba las elecciones. La impugnación de las elecciones se conoció en el día de hoy, y esto lo agrego, la redactó el mismo abogado que le redactó el decreto de golpe de Estado a Pedro Carmona Estanca en el 2002.
Y volvemos a Paraguay. La epidemia de dengue suma 48 muertos y 70.000 afectados, según el ministro de Salud. Se trata de la peor epidemia de dengue registrada históricamente. Estuvieron hablando funcionarios del ex gobierno de Fernando Lugo, quienes decían que a partir del golpe de Estado se habían suspendido la distribución de medicamentos, las campañas que se habían iniciado, como haciendo una tábula rasa, ¿sí? Hay que eliminar todo lo que hicieron estos zurditos, así que fueron serruchando todo lo que habían estado trabajando. El resultado, 48 muertos y 70.000 afectados por el dengue en Paraguay.
La justicia boliviana el lunes habilitó la reelección presidencial para el 2014 de la fórmula Morales García Linera. Entonces, el presidente de Bolivia junto a su vice están habilitados para disputar su reelección, según estipuló el Tribunal Constitucional Plurinacional, que consideró legal esa posibilidad, que por supuesto ya está siendo discutida por la oposición. ¿De qué se trata? Es que hubo una reforma de la Constitución, hubo una asamblea constituyente y por lo tanto a partir de allí se cuentan los dos mandatos y no se cuenta el mandato anterior a esta reforma.
Estas han sido las noticias del fin de semana y el lunes de Latinoamericano, 19 horas 40 minutos. Escuchamos a los venezolanos de Desorden Público haciendo Valle de Balas.
Se prenden velas allá afuera, los revólveres no respetan, plomo revienta y gana. latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
Horas 43 minutos, nosotros continuamos aquí en Latido Americano. Varias formas tenés de comunicarte con nosotros. Una de ellas es el mensaje de texto. Nos podés enviar un mensaje al 15-6132-0407.
También te podés comunicar con Latido Americano vía Facebook, como Latido Americano nos podés buscar. También estamos compartiendo a través de Frecuencia Modulada Moreno, que es el Facebook de la 90.1, o a través de Twitter, arroba Latido Americano. Por el Facebook de Frecuencia Modulada Moreno, Marisol Macarrone nos hace saber que está escuchando el programa. Le mandamos un saludo desde aquí. Y también a Raquel, que a través del Facebook de Latido Americano nos hace saber que nos escucha vía internet. Un saludo muy grande de todo el equipo Latido Americano.
Bien, nosotros te contábamos antes que íbamos a hablar sobre la Asamblea Fundacional de la Articulación de Movimientos Sociales Hacia el ALBA. ¿Sí? Ese es el nombre oficial, vamos a decirlo así. ¿De qué se trata? Es una estructura paralela al ALBA, complementaria. Vamos a estar en minutos nada más comunicados telefónicamente con uno de los integrantes de la Secretaría de Organización del ALBA de los Movimientos Sociales, justamente para que nos cuente bien de qué se trata este ALBA de los Movimientos Sociales. Porque entre el 16 y el 20 de mayo próximo se va a estar realizando esta asamblea fundacional, donde se va a dejar ya conformada esta organización, que nuclea movimientos sociales de toda América Latina, no solo de aquellos que pertenecen al ALBA. Hay delegaciones de Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, que son puntualmente países que no participan del ALBA.
Sí, tenemos que tener en cuenta que al ser organizaciones sociales no están atadas a la institucionalidad y la diplomacia de los países, de los países que conforman cada uno de estos, a los que pertenecen cada una de estas organizaciones, que siempre están atados a algunos compromisos diplomáticos, y de allí también podemos entender por qué hay organizaciones argentinas. Por ejemplo, la Argentina no se encuentra dentro del ALBA, pero hay organizaciones sociales que forman parte de estos movimientos sociales hacia el ALBA, que discuten una agenda distinta, que tiene que ver con reivindicaciones que muchas veces no están presentes en la institucionalidad de cada uno de los gobiernos, incluso de los mismos gobiernos que conforman el ALBA. Tienen su propia agenda de lucha y tratan de encontrar una articulación regional, entendiendo también que hay un contexto particular en el cual la posibilidad de llevar adelante un cambio político estructural, un cambio político, económico y social de fondo, no está atado a lo que uno puede hacer dentro de un país, de un mismo país. Y esto que a veces uno puede analizar a nivel gubernamental, lo encuentra luego a nivel también de los movimientos sociales y de las organizaciones políticas.
Estamos ya en comunicación telefónica con Martín Bertoli. Con él vamos a estar conversando justamente sobre el ALBA de los movimientos sociales.
Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Y les decíamos, estamos en comunicación con Martín Bertoli. Martín, buenas noches. Martín Raffo, Leonardo Smerling te hablan.
Hola, ¿cómo andás? Manuel es mi nombre.
Ah, Manuel, me pasaron mal el dato. Manuel, contanos en primer término, le decíamos recién a los oyentes, pero mejor vos lo vas a poder explicar, ¿qué es el ALBA de los Movimientos Sociales?
Bueno, el ALBA de los Movimientos Sociales es un proceso de articulación que se viene construyendo hace ya 4 o 5 años, y que trata de aglutinar, de articular, de proyectar un trabajo en conjunto de diferentes movimientos sociales, organizaciones populares, a lo largo y ancho del continente americano, ¿no? Tenemos un proceso de articulación de movimientos, organizaciones desde Canadá hasta la Patagonia, ¿no? De pasando por Argentina, Chile y todos los países de Centroamérica.
¿Cuál es la relación con el ALBA?
Bueno, nosotros hacemos una caracterización de la situación política que hoy se vive en nuestro continente y entendemos que hay tres proyectos políticos en disputa, ¿no? Uno de esos proyectos nosotros lo identificamos como un proceso de cambio, un proceso que apunta a otro tipo de relaciones entre los países, pero no sobre todo desde las instituciones, sino también fomentando y promoviendo una integración popular. Y ese es el proyecto que nosotros vemos en el ALBA, ¿no? Desde ahí es que, como te decía, del 2007-2008, impulsado fuertemente por el Movimiento Sin Tierra de Brasil, se viene construyendo este proceso de articulación de movimientos sociales que se identifican en ese proyecto del ALBA como un proyecto emancipatorio, un proyecto que intenta construir otro tipo de relaciones entre los estados, pero también entre los pueblos, ¿no? Y así es como vemos ejemplos de misiones de solidaridad que encabezan Cuba, Venezuela, en Haití, en otros países de nuestro continente y del mundo, como también proyectos que tengan que ver con la comunicación popular y bueno, que tienden, digamos, a hacer una lucha en diferentes planos, ¿no? En nuestro continente. Contra otro proyecto que nosotros vemos y caracterizamos que viene avanzando, que es el proyecto más de corte neoliberal, ¿no? Manipulado por los intereses de Estados Unidos, y que el reflejo más concreto de este avance, de este proyecto, tiene que ver con lo que ha pasado recientemente en Honduras, con el golpe de Estado que se perpetuó en el 2009, pero recientemente también el golpe que ya se da en la región del sur el año pasado en Paraguay, ¿no?
Manuel, ustedes van a estar llevando adelante una asamblea fundacional para modificar la organización de este ALBA de los movimientos sociales. ¿Cómo se vienen organizando hasta ahora, desde hace 4 años?
Sí, nosotros lo que hemos venido trabajando fuertemente es la constitución de capítulos nacionales. Podemos, con sus diferentes procesos y ritmos de articulación, se han venido constituyendo escenarios de articulación en diferentes países. Ya tenemos confirmada la presencia de más de 20 países en esta primera asamblea continental. Y como vos decías, vamos a avanzar en profundizar la estructura organizativa, ¿no? De este proceso de articulación que nace en el marco de un foro social mundial en el 2009 en Belén, y desde ahí es que viene transitando un poco este proceso de articulación que tuvo hace 2 años la conformación de la Secretaría Operativa de la cual hago parte, ¿no? Y después, durante la Asamblea Continental, vamos a trabajar algunos ejes que nosotros venimos trabajando de manera sistemática y cotidiana, que le dan vida a este proceso de articulación, que uno de ellos, por ejemplo, es el eje de la comunicación popular. Y venimos ya hace varios años tratando de articular diferentes esfuerzos que sabemos que se están construyendo en toda América Latina y en América en general, de medios alternativos, medios populares, y la idea es cada vez más fortalecer una plataforma plural donde esos medios se articulen, ¿no? Venimos trabajando muy fuerte con los compañeros de Alay de Ecuador, con radios comunitarias y medios alternativos de Venezuela, Brasil de Fato de Brasil, algunos medios de Argentina. El segundo eje que nosotros estamos trabajando fuertemente es el de la solidaridad. En este último tiempo hemos venido trabajando muy fuerte la solidaridad con el proceso bolivariano a raíz de los últimos acontecimientos en Venezuela, de la ausencia física del comandante Chávez, pero también los intentos desestabilizadores del imperialismo en aquel proceso democrático. Pero también hemos venido trabajando muy fuerte y tratando de visibilizar la situación que se vive en Haití, ¿no? De extrema pobreza y una ocupación militar donde lamentablemente hay países de la región que son parte, digamos, de esa ocupación militar. También hemos trabajado muy fuerte todo el proceso de paz y lo seguimos trabajando, el proceso de paz que se está dando en Colombia. Estamos en ese sentido difundiendo y convocando a participar de un foro por la paz que se va a hacer ahora en Porto Alegre, Brasil. En abril fue el mes de la paz en Colombia. Hubo dos actividades muy importantes impulsadas por dos espacios muy grandes en Colombia de movimientos sociales, que uno es la Marcha Patriótica y el otro es el Congreso de los Pueblos. Y disculpa que te hago así todo muy rápido, sistemático, porque sé cómo son los tiempos en la radio.
Sí, Manuel, discúlpame. Martín, sí. Raffo te saluda. Tenemos un poco tiempo antes de llegar a la tanda de las 8 y sí. Queríamos tal vez abordar un poco la nota con vos desde otro lado antes de despedirte, que tiene que ver con un análisis de tipo más político de lo que significa la construcción y la complejidad que debe ser construir un movimiento de estas características, ¿no? Yo recordaba cuando vino Hugo Chávez a la Argentina y le entregaron el premio de Rodolfo Walsh en la Universidad de La Plata, donde se podía ver a una presencia de movimientos de corte kirchnerista muy fuerte y el alba de los movimientos sociales con la representación de otras organizaciones que no necesariamente están alineadas con el gobierno nacional. Y ahí un poco se veía, se me ocurre este ejemplo y esta imagen en términos de las dificultades que debe ser poder abordar un trabajo desde los movimientos sociales pensando en la integración regional, pero al mismo tiempo dando un debate de tipo ideológico. ¿Cómo están pensando este tema para ir profundizando en la organización?
Bueno, nosotros en el 2010 tomamos una definición, que este proceso de articulación debía ser autónomo y construirse de forma independiente de los procesos institucionales, inclusive de los del ALBA, con los cuales obviamente hay un mayor diálogo e inclusive complementariedad, ¿no? Nosotros estamos poniendo el eje de este proceso de articulación en su carácter antiimperialista y antineoliberal, ¿no? Como dos contradicciones que para nosotros tienen que ser constitutivas de un proceso de articulación a nivel continental. Y en ese sentido aspiramos a que en estos esfuerzos podamos trascender muchas veces las discusiones o debates que nos imponen más las agendas locales y nacionales y poder pensar en una perspectiva a nivel continental, ¿no? Si uno ve el proceso de articulación que se ha venido dando en Argentina, si bien es un proceso lento, donde, digamos, la unidad no es algo que se puede ir decretando artificialmente, a lo largo de estos 3 años ya hoy podemos decir que están participando más de 20 organizaciones, ¿no? Y por ahí en el nivel de fragmentación que lamentablemente hoy tenemos en nuestro país, es difícil pensar espacios de unidad de más de 20 organizaciones. Y sin embargo, este proceso de articulación en esa mirada continental ha podido generar, digamos, esos marcos de unidad. Y así igualmente está pasando en otros países de América Latina, ¿no? En el caso de Colombia, por ejemplo, la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos han venido, digamos, construyendo diferentes plataformas de movimientos sociales que, por suerte, en este proceso de articulación continental se han podido, digamos, juntar y han podido establecer, digamos, un trabajo común de cara a esta perspectiva continental. Y así podemos hablar de Honduras, de diferentes países, ¿no? No es algo fácil, como vos decís, pero de a poco se va a ir construyendo a partir de verle esa necesidad que tenemos los movimientos sociales, movimientos populares de construir agendas comunes y pegar cada vez más con un solo puño frente a la contraofensiva imperialista, a los intentos de desestabilización del imperio, ¿no?
Manuel Bertoli, del ALBA de los Movimientos Sociales, muchas gracias por esta entrevista. Seguramente estaremos charlando al regreso de Brasil.
Desde ya, bueno, muchas gracias a ustedes por haber llamado y nos mantenemos en contacto y a disposición para lo que necesiten y sobre todo a seguir construyendo esa articulación de los medios alternativos que tanto necesitamos.
Muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Faltan apenas 2 minutos para que sean las 8 de la noche. Vamos a escuchar un temita musical antes de llegar a la tanda. Después de la tanda venimos con Cultura, se viene con Coló. Vamos a tener también nuestra columna de historia, donde Guillermo Schneider, que ya está cebando mate ahí del otro lado, va a estar hablando sobre la guerra del Pacífico, la guerra que enfrentó a Chile, Perú y Bolivia y que le quitó la salida al mar a Bolivia, justamente. ¿Escuchamos? ¿Qué escuchamos? Sí, sí. Vamos a escuchar algo de música brasilera.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar
los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15 49 48 2085. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejercé tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo!
Ocho horas, siete minutos, nosotros continuamos en Latido Americano. Ahora vamos a ir con las noticias de los días martes y miércoles.
Realizadores del documental El Diario de Agustín denuncian censura en Chile. El documentalista Ignacio Agüero denunció que la película El Diario de Agustín fue nuevamente censurada en la televisión chilena. Explicó que el canal de televisión por cable, ARTV, decidió suspender la emisión de la cinta que analiza el rol del influyente periódico El Mercurio durante la dictadura de Augusto Pinochet. También en Guatemala se reanudó el juicio contra Efraín Ríos Montt. El juicio contra el expresidente fue reanudado el martes pasado por un tribunal en Guatemala después de 11 días de haber sido suspendido. Los cargos que se le imputan a Ríos Montt, entre otros, así como a su ex jefe de inteligencia, José Rodríguez, fueron reiterados, pero aún le resta la presentación de documentos audiovisuales de la defensa.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia comparten la preocupación, junto con Naciones Unidas, sobre la reforma del fuero militar en Colombia. Mediante un comunicado leído por el guerrillero Jesús Santrich, las FARC manifestaron que el respaldo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas fortalece el sentimiento nacional que clama por la salida incruenta del conflicto político, social y armado en ese país de América Latina.
La delegación de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia valora la posición del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en apoyo del diálogo de paz entre el gobierno y nuestra organización insurgente, hecho que fortalece el sentimiento nacional que clama por la salida incruenta al conflicto político, social y armado que durante décadas azota a Colombia. Consideramos sumamente importante atender la preocupación que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha expresado respecto a la reforma que impone el fuero militar, indicando que sitúa a las fuerzas de seguridad bajo la jurisdicción militar y eso aumenta el riesgo de impunidad.
Venezuela recibe el 1 de mayo con nuevo salario mínimo. Los trabajadores venezolanos recibieron el pasado miércoles con un ajuste al alza del 20% en el salario mínimo como parte de un esquema de aumentos escalonados en el 2013. El presidente de la República, Nicolás Maduro, suscribió el decreto que llevó la remuneración a 2.457,02 bolívares, $390.
En Bolivia, el miércoles 1 de mayo, decidieron expulsar a la agencia norteamericana USAID por presunta conspiración. Evo Morales acusó a esta agencia de seguir conspirando y realizar un trabajo político contra el gobierno boliviano, al igual que lo había hecho antes la embajada norteamericana en Bolivia.
Conspirando a este proceso, al pueblo y en especial al gobierno nacional. Y por eso, aprovechando esta concentración y el 1 de mayo, quiero informarles, hemos decidido expulsar a USAID de Bolivia. Se va a USAID de Bolivia. Nunca más USAID, que va manipulando, que va utilizando a nuestros hermanos dirigentes, que va usando a algunos compañeros con limosna.
Las madres de Plaza de Mayo cumplieron 36 años de lucha en Argentina. Un sábado 30 de abril de 1977, las madres de Plaza de Mayo hacían su primera vuelta y reclamo público. En la céntrica Plaza de Mayo de Buenos Aires pedían por la aparición con vida de sus hijos secuestrados por la dictadura cívico-militar que gobernaba en ese momento Argentina. Desde aquella primera caminata, las madres realizan su ronda cada jueves en el mismo sitio.
Hicimos 36 años, tenemos nuestros nietos de esta edad y seguimos con la fuerza que nos dejaron nuestros hijos, nuestras hijas. Seguimos porque además queremos que en algún momento se abran los archivos y nos digan qué pasó con ellos y ellas. Hay juicios donde de a poco se va aclarando un poco el pasado, muy poco, pero tenemos los juicios, que fue el gran logro de estos últimos 10 años, pero queremos que se abran los archivos. Y mientras tanto fuimos recogiendo las banderas de nuestros hijos, de nuestras hijas, y fuimos ocupando ese espacio que a lo mejor ellos hubieran ocupado en los lugares donde hay injusticia. Y día a día, cuando creemos que bueno, que ya lo nuestro bueno va finalizando, no, cada día aparece algo más donde tenemos el compromiso de estar.
Esas fueron las noticias del día martes y miércoles aquí en Latido Americano. Escuchamos a Concoló haciendo Azúcar de Caña.
de mañana a tumbar la caña. Lucero del alba siempre me acompaña. Lucero del alba siempre me acompaña. Machete en la mano, corazón de vino. Machete en la mano, corazón de vino. El río, mi hermano, safra mi destino. El río, mi hermano, safra mi destino. Sale el sol tras la montaña.
Lo que estamos escuchando es Concoló, la banda musical, el grupo musical con el que comienza esta columna de cultura, vuelve la columna de cultura al latido americano, de la mano, como siempre, de nuestra compañera Cecilia D'Amico. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Bien, acá retomando otra vez las actividades en latido americano. Así que, bueno, como vos mencionabas recién, estamos escuchando a Concoló. Y para conocer un poquitito más de lo que tiene que ver con esta agrupación de aquí de Argentina, estamos en comunicación telefónica con Valeria Dorín. Ella nos va a estar contando un poquitito de qué se trata todo esto. Buenas noches, Valeria.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, ¿cómo?
Un poco engripada en este clima.
Y es un clima complicado, sí. Contanos un poquitito acerca de cuál es la idea luego de la cual se forma Concoló. ¿Por qué la música afroperuana como punto de partida para manifestarse desde la música?
Mira, todo esto empezó ya hace 2005, fue hace como 8 años. Empezó medio jugando, por un lado, gente que teníamos inquietudes musicales varias. Nos reunimos por un percusionista peruano que se llama Hugo Reyes, que es el director de Los Negros de Miércoles, bueno, tiene varias agrupaciones. Él nos fue convocando de a uno, más, o sea, conocí a alguien, que conocí a alguien, y bueno, así se fue gestando este grupo. Era para hacer este tipo de música, y cada uno por su lado nos fuimos metiendo cada vez más en este estilo, a pesar de que en ese momento no creo que uno solo de los chicos era peruano. Tiene mucha percusión, tiene muchos ritmos, en realidad muy similares a nuestros ritmos. Si uno se mete a investigar un poquito más, se va a dar cuenta que tiene mucha similitud con nuestros ritmos folclóricos. El grupo fue creciendo, fue tomando vuelo propio. Hubert ya no fue más el director. Y bueno, nosotros seguimos en esta música, ¿no? No sé, nos gusta. Nos gusta, la sentimos. No somos peruanos, insisto, pero la sentimos como si fuéramos. Y lo bueno es que mucha gente de la colectividad peruana nos acepta, les gusta lo que hacemos, les gustan nuestras interpretaciones, nuestros arreglos de temas tan populares, ¿no? Para ellos.
¿Cómo es que se produjo este acercamiento con la... Vos mencionabas recién la colectividad peruana. Ustedes son de zona oeste y capital, ¿verdad?
Sí.
¿Y cómo fue que se produjo este acercamiento con la colectividad?
En principio fue por este hombre, por Hubert. Nosotros tocábamos al principio todos los miércoles en el Bauen con ellos. Los Negros de Miércoles tocaban los miércoles en el Bauen. Y en ese momento empezamos a tocar con ellos. Ahí nos empezó a escuchar gente de la comunidad peruana. Después surgieron fechas en La Plata, donde hay una gran cantidad de gente de la colectividad. Estuvimos como tocando con Pepe Vázquez, por ejemplo. Y bueno, es como que uno se empieza a mover en el ambiente y se empieza a ser conocido. Yo además participo en otra agrupación que se llama Estampas Peruanas, donde ahí sí son todos, casi todos peruanos. Yo soy una de las pocas argentinas. Y bueno, uno se empieza a relacionar y empieza a ir a las peñas peruanas, empieza a ir a los restaurantes peruanos y se empieza a ser un poquito más conocido en ese ambiente, ¿no? Uh-huh. Hay una gran colectividad peruana viviendo acá en Argentina.
Sí. ¿Cuántas son en este momento, cuántos integrantes en Concoló?
Ahora somos 8. Concoló cambió de integrantes muchísimas veces. Somos creo que 5 las que estamos desde el principio. Tiene esa característica, somos 3 cantantes mujeres, hasta hace poco éramos 3 percusionistas mujeres, ahora hay 2 percusionistas mujeres y un chico que entró hace muy poquito, y bueno, guitarrista y bajista.
Uh-huh. Estuvieron presentándose el sábado pasado en Morón, si no me equivoco. ¿Tienen fechas próximamente?
Mira, la más próxima que tenemos es en junio, el 27, en Nueva Estruz. Vamos a ver si sale alguna fechita antes, fines de mayo. A fines de mayo vamos a estar teniendo el disco también, la primera producción.
Ajá, justamente, bueno, a eso iba. Si ya tenían, además de bueno lo que estuvimos escuchando recién en latinoamericano y más de la música que ustedes hacen, si ya tenían producciones previas grabadas o si esta era la primera.
No, es la primera, tardó bastante en salir, pero ya está con la última horneada. Y bueno, esperemos que vengan más. Pero bueno, primero queremos promocionar este y les guste, ¿no?
Uh-huh. Como para ir cerrando, recordamos a quienes estén del otro lado escuchando Latinoamericano que estamos en comunicación telefónica con Valeria Dorín. Ella es una de las integrantes de Concoló. Valeria, ¿cómo es que, bueno, que ustedes están, bueno, con esto que vos comentabas, ¿no? Preparando la presentación de este nuevo disco. Y para quienes estén interesados, interesadas en poder escuchar más de ustedes, ¿hay alguna página que puedan visitar?
Sí, tenemos una página en Facebook, que es Concoló, así como suena. Creo que lo pueden buscar con acento o sin acento en la O. Y ahí se van a ir enterando de todo lo que va pasando. Hay unas fotitos muy lindas que sacaron el sábado en el teatro. Y bueno, ahí se van a ir enterando de las novedades.
Perfecto.
Y ahí si quieren el disco también nos pueden escribir, mandar mensajes.
Buenísimo. Bueno, Valeria, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, nos estaremos quizás encontrando entonces el 27 de junio cuando estén tocando y bueno, les pedimos por favor que si hay alguna fecha previa a esa que nos contacten así lo podemos difundir también.
Sí, sí, por favor, sin falta. Muchas gracias.
No, gracias a vos. Un abrazo.
Saludos.
Bien, esta fue la entrevista con la gente de Concoló, este grupo musical que se dedica a hacer música afroperuana. Estaba muy engripada esa chica.
Sí, pobre Valeria.
Le puso onda porque, bueno, para difundirla, pero se notaba que no podía más.
Sí, se notaba. Igual no se le notó mientras cantaba Azúcar de Caña hace un ratito. Y por eso entonces ahora vamos a cerrar la columna de cultura escuchando otra vez a Concoló, esta vez con una canción popular desde el Perú. Esto es Samba Malato.
Bailando se menea pa' que la vea.
Lando,
samba malato.
Lando.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Lobo suelto.
Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete.
Va a tener que ir de vuelta, porque tienen que decir el lobo claro. Suelto. Me están re...
Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete,
el lobo suelto.
Ahí está.
¡Vamos!
Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Desde la revista Caracoleando, te invitamos a la proyección del Etnógrafo, un documental que nos llevará al corazón del Chaco salteño. Contaremos con la presencia de los realizadores de la película y en el marco de dicha actividad presentaremos el cuarto número de la Caracoleando. Te esperamos el sábado 4 de mayo a las 19 horas en el Teatro Leopoldo Marechal, Asconapé 85, Moreno Centro. La entrada es libre y gratuita.
Estalla silencio.
Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben.
Trata a las mujeres como objetos,
como
mercancías.
Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así.
El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no, cuando te rebelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales.
Estalla silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
Pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Latidoamericano.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanta lucha siempre con la...
Latiendo al ritmo de América Latina. América Latina.
Ajá. Todo el mundo anda en moto. Ajá. Todo el mundo tiene carro. Ajá. Menos nosotros.
Horas 32 minutos. Seguimos con la información de lo que sucedió esta semana en América Latina. Ahora las noticias del jueves y del día de hoy.
Centenares de familias que integran la Asociación Nacional de Desplazados de Colombia tomaron un lote desocupado en la ciudad de Bogotá a manera de protesta. Los manifestantes reclaman que el gobierno cumpla sus promesas de acceso a la salud, educación y vivienda.
Lo que nosotros decimos al gobierno nacional es que nos dé la capacidad para nosotros autosostenernos, porque el gobierno no nos ha cumplido. El gobierno nos ha incumplido en unos pactos que ha tenido con nosotros y nunca jamás nos han cumplido. En esos momentos la policía se encuentra asediándonos. Estamos asediados por la policía porque no quieren que nosotros accedamos a la protesta para que sigamos con el compromiso de las peticiones.
Colombia es el país con más desplazados del mundo, con más de 5 millones de personas que tuvieron que abandonar sus hogares.
La oposición venezolana presentó este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia un recurso para impugnar las elecciones del 14 de abril. Además, afirmaron que llevarán esta causa a fueros internacionales. El gobierno, entre tanto, rechazó las propuestas de mediación que realizaron desde Estados Unidos, la OEA y el canciller español.
Barack Obama continúa su gira por México y Centroamérica. Ayer y hoy se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto, donde hablaron de inseguridad y negocios. Luego viajó a Costa Rica, donde se reunió con los mandatarios que participan de la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana.
Lo que es política exterior centroamericana, y creo que en ese sentido pareciera que una vez más, obviamente la agenda la están poniendo los norteamericanos que nuestros países centroamericanos.
La Comisión Nacional de la Verdad sobre los Crímenes durante la dictadura brasileña entre 1964 y 1985 ordenó exhumar los restos del expresidente João Goulart, fallecido durante su exilio en Argentina y cuya familia sospecha que fue víctima del Plan Cóndor. La familia Goulart denunció que la dictadura obstruyó la realización de una autopsia en 1976, luego de que el cadáver del exmandatario fuera enviado desde la ciudad de Mercedes.
Cerca de dos tercios de los 166 presos de Guantánamo están en huelga de hambre y 23 de ellos están siendo alimentados por vía nasal. El teniente coronel Samuel House, portavoz militar en la base, dijo que las autoridades tienen el deber de asegurar que los detenidos son tratados de forma humana y segura y que esto incluye evitar que ayunen hasta la muerte.
Brasil le advirtió a Paraguay que la presencia de Venezuela en el Mercosur es irreversible. Fue en respuesta a las declaraciones del actual presidente Francisco Franco de que no aceptara la incorporación de ese país hasta que culmine su mandato en el mes de agosto.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela y los técnicos de los partidos políticos que participarán en la fase 2 de la verificación ciudadana iniciaron la búsqueda del material electoral que se revisará en la primera etapa a iniciarse el próximo lunes y que se extenderá por 10 días. Para esta primera etapa de la auditoría fueron seleccionadas 3.500 mesas y otras 1.000 de reserva para ser utilizadas en el caso de que las primeras seleccionadas ya hayan sido auditadas el día de los comicios, el 14 de abril.
Al menos 200 indígenas brasileños de varias etnias paralizaron este viernes la construcción de la represa Belo Monte, donde será edificada la tercera mayor central hidroeléctrica del mundo. Los nativos pidieron al gobierno suspender las labores hasta que estén terminados los estudios ambientales que certifiquen que dicha instalación no afectará la naturaleza de esa región amazónica del estado de Pará al norte de Brasil. Luego de la segunda tanda, digamos, de noticias aquí en Latinoamericano, vamos a escuchar Volver a los 17, esta canción tan conocida, escrita y nada.
Interpretada,
me trabé, por Violeta Parra. Pero esta vez en la voz de Rubén Albarrán, ex cantante de Café Tacuba, Jopo haciendo Volver a los 17.
Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí. Podido el saber
más claro proceder, y el más ancho pensamiento, todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente, nos aleja dulcemente de rencores, influencias, solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito.
Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez.
Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
En Latinoamericano hablamos de historia.
Veinte horas 41 minutos, nosotros arrancamos con nuestra columna de historia. Aquí está nuestro compañero Guillermo Schneider. Vamos a hablar, les dijimos, sobre lo que está sucediendo, para acompañar un poco lo que está pasando entre Bolivia y Chile. Hoy, por ejemplo, la Corte de La Haya citó a los representantes de ambos países para el próximo 12 de junio para responder ante la denuncia que hizo Bolivia ante esa Corte, justamente por reclamando una salida al mar.
El anuncio del presidente de Bolivia de demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya marca la celebración del Día del Mar, como lo dijimos, fecha en la que se conmemoran 134 años de sus reclamos por una salida soberana al Océano Pacífico. Tras perderla a finales del siglo XIX, la Asamblea aprobó una ley para reiterar el veto del Pacto de Bogotá.
El acuerdo de 1904 dio fin a la Guerra del Pacífico, en la que Bolivia perdió sus costas marítimas, obteniéndolas Chile.
La demanda boliviana solicita a la Corte Internacional de Justicia falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe con Bolivia un acuerdo pronto y efectivo que le dé, que le otorgue una salida plenamente soberana al Océano Pacífico.
Esto es un error. Esto no es conducente a lo que ellos quisieran, digamos, obtener. Por el contrario, me parece que el camino del diálogo, el trabajo en conjunto con Chile, es el camino más positivo, el que ya le ha dado tantos beneficios a lo largo del tiempo. Y naturalmente, la aspiración que ellos tienen, yo creo que los líderes políticos de Bolivia tienen que explicarle a su población que no es posible obtener lo que ellos están señalando, porque eso significa que Chile tiene que perder la soberanía sobre una parte de su territorio.
El presidente Sebastián Piñera ha tildado a su homólogo boliviano de ser un interlocutor incoherente en las negociaciones por una salida soberana al mar, que ya ha dicho no entregará.
Recordemos que el canciller ha mencionado que esta demanda, esta presentación, no es en ningún momento un acto inamistoso hacia el pueblo chileno, hacia la República de Chile. Sin embargo, es una reivindicación de los derechos marítimos del Estado Plurinacional de Bolivia.
Así es, el reclamo de Bolivia de su salida al mar. Guillermo Schneider, buenas noches.
Buenas noches, así es, reclamos viejos que vuelven no a, a la escena.
Los bolivianos dicen no fue una guerra, fue una invasión. Los chilenos dicen, muchachos, fue una guerra, la perdieron, y así quedaron las cosas, hubo un acuerdo. ¿Qué fue lo que pasó
ahí? Sí, pasaron dos años, ¿no? Y bueno, es un tema que hay que tratarlo con cierta objetividad, ¿no? Bueno, como todos los temas de historia, pero tratando de, como se trata de dos países vecinos y latinoamericanos, no herir susceptibilidades, ¿no? Sí, porque cuando se habla de la cuestión nacional, de la guerra, etcétera, ya sabemos también por experiencia propia cómo se tienen estos temas.
Sí, no sé si nosotros podemos decir quién tiene razón, pero sí por ahí hablar de las razones de cada uno de ellos, de cada uno de los países, que muchas veces está muy lejos de cuáles son las razones de los pueblos, ¿no? Sí sabemos que en Bolivia hay un sentimiento muy profundo de reclamo en el pueblo boliviano de lo que es el reclamo por esta salida al mar. Y la sensación que tienen es de que los chilenos le robaron ese territorio.
Es verdad. Y también quiero decirte que en sectores del pueblo chileno también hay un sentimiento de mucha fraternidad con el pueblo boliviano, inclusive con documentos de la época de la década del 70, de Emilio Recabarne, y de solidarizarse, ¿no? Y de entender que fue también en cierta forma una invasión, ¿no? Y si querés hablamos un poco de cómo vino esta cuestión en aquel tiempo.
¿De qué año estamos hablando, para ubicarnos primero en tiempo?
En el fines del siglo XIX, 1879, es cuando comienza lo que se llamó Guerra del Pacífico, o otra historiografía europea que le dice Guerra del Salitre, que en verdad el motivo fue ese, ¿no? Bolivia tenía una salida al mar natural, tenía un lugar llamado Antofagasta, que ahora es chileno, con un puerto.
Uh-huh. ¿Y
eso era un territorio boliviano? O sea, es decir, esa conocida guerra del Pacífico no fue una guerra por la salida al mar, porque nadie disputaba ninguna salida al mar. Bolivia tenía esos kilómetros sobre la costa del Pacífico y Chile tenía todos los kilómetros de costa que tiene hasta el día de hoy. Pero fue una guerra por una parte del territorio de la región de Atacama, que era un desierto, uno de los lugares más secos del planeta, y que en el marco de las independencias de los dos países, pocos años antes, ¿no? 1800, de la década del 10 y del 20, respectivamente, no se habían fijado límites precisos porque a nadie le interesaba ese lugar.
Claro.
Precisamente porque no había nada que se pueda explotar hasta que se dan cuenta de la presencia del salitre y del guano. Habíamos hecho ya una columna acerca de esto. Que son son minerales, ¿no? El salitre por un lado, que es el nitrato, y el guano, que es un excremento de aves, que es un fertilizante muy potente, excelente, ¿no? Cuando descubren la inmensidad, la cantidad de mineral que hay.
Dicen, ahora sí queremos que los límites estén bien.
Empiezan a definir los límites y fijan una línea divisoria que es el paralelo 24. Ahora bien, como del paralelo 24 hacia el norte es territorio boliviano, a partir de esta fijación de límites, los bolivianos se comprometen a que durante 25 años a las personas y a las industrias que estén de ese lado no le van a cobrar impuestos. Porque dicen, bueno, demarcamos el límite, pero los chilenos que quedan de este lado pueden trabajar, exportar, seguir con su explotación durante 25 años más y no les vamos a cobrar impuestos. En verdad, Bolivia se está metiendo en un problema porque pasan 3 o 4 años y comienza a cobrarles un impuesto que no estaba en el tratado, en un tratado de 1866. 1866, 13, 14 años antes de que comience el conflicto armado. A raíz de un golpe de Estado, también, que es lo que se discute, un golpe de Estado inconstitucional al presidente Frías, a manos de Hilario Ondaza, dice, bueno, viene el golpe de Estado y se empieza a cobrar un pequeño impuesto, pero a razón de la cantidad de salitre que se exportaba, es una baja para las empresas capitalistas chilenas que estaban en esa zona. Entonces, los chilenos no aceptan ese cobro de impuesto, y entonces el presidente boliviano expropia las compañías salitreras. Y en el día que se iban a hacer la expropiación, los chilenos llegan con una tropa a la zona de Antofagasta para impedir esa acción legal, ¿no?
Para proteger los intereses de los empresarios chilenos que tenían ahí sus fábricas.
Sí, exactamente.
Y sus explotaciones de minerales, pues son explotación minera.
Es explotación minera. Chilenos y también ingleses, ¿no? Porque también vamos a ver cómo esto, bueno, viste, son guerra de países hermanos, limítrofes, como decíamos al principio, donde los pueblos por ahí tienen algún resentimiento en función de ese sentimiento de nacionalismo que se fomenta en cualquier guerra, pero ahí vamos a ver cómo después hay también unos quien capitaliza eso, que son ingleses, ¿no? Se termina convirtiendo en una factoría inglesa y de exportación con ricos de Inglaterra en la zona de Antofagasta, de Tarapacá, que es la parte peruana, porque Perú
claro,
también...
¿Por qué Perú se mete?
Porque Perú había firmado un par de años antes un tratado de amistad y cooperación y de defensa con Bolivia. Entonces, Perú también tiene una zona salitrera, esa parte del desierto de Atacama comprende Antofagasta, Tarapacá, y Perú tiene un puerto, Tacna, y otro que es Arica, que es era de Bolivia, que luego pasa al chileno. Cuando Chile gana esa guerra, que es un conflicto que dura 4 años, pero que no es tan, digamos, es una guerra, sí, hay un par de combates navales y un par de combates en tierra, dura bastante tiempo, se devalúa por completo la zona y el gobierno peruano empieza a vender, y chileno empiezan a vender bonos, de las salitreras al 10% del valor, ¿no? Un regalo, y ahí es donde lo compran ingleses, ¿no? Supuestamente en connivencia con el gobierno chileno y montan este espléndido negocio que luego va a ser, digamos, la gran fuente de ingresos de Chile durante un montón de años. Chile pensaba que con esa que el Estado se iba a hacer cargo de las salitreras, pero lo ponen en manos de ingleses y cobran los derechos de exportación, ¿no? Y bueno, entonces es un negocio fabuloso para el Estado chileno y para compañías inglesas que luego van a liquidar ese capital tremendo en bolsas de Londres, de París y de otro montón de lugares, fundando bancos, por ejemplo, el Bank of Tarapacá en London y, claro, y compañías por el estilo, ¿no?
Cosas bastante extrañas. Ahora,
y bastante comunes en otros países de la región, pero en este caso con ese componente, con ese recurso que es el salitre, ¿no? Y el guano.
Cada país ha tenido su maldición de ser rico en algo.
Cada país ha tenido su Standard Oil, su United Fruit, ¿no? Y acá en este caso...
Eran las salitreras. ¿Qué pasa después? Los chilenos hoy en día dicen, se firma un tratado, y ese tratado ellos lo nombran como indiscutible.
Sí, primero se firma un tratado de tregua, ¿no? Una suerte de armisticio, que va a durar unos 20 años. Vos sabés que el tratado del armisticio o la tregua no es un tratado de paz, ¿no? Es decir, es como una suspensión de la guerra, es como sucede ahora, para hacer una comparación, en Corea, entre Corea del Norte y Corea del Sur no hay tratado de paz. Hay un armisticio de hace un par de décadas que está firmado, pero es una suspensión de hostilidades. Y recién en 1904 se va a firmar un tratado de paz entre Chile y Bolivia, que es aceptado. Bolivia cede ese territorio, digamos, Chile se lo exige por haber ganado la guerra, y en compensación le construyen un ferrocarril con una salida al puerto y una cantidad de dinero, con lo cual se firma de común acuerdo ese tratado de paz y con la cesión definitiva del territorio de Antofagasta a Chile. Pero bueno, la consecuencia concreta es en ese momento Bolivia pierde el control sobre el mineral en esa zona, pero luego hasta el día de hoy la consecuencia concreta es la ausencia de acceso al océano, ¿no? Al mar y al puerto.
Como te decíamos, las últimas novedades sobre este tema tienen que ver con la denuncia que hace Bolivia ante la Corte Internacional de La Haya contra Chile por su salida al mar. Lo que plantea es este territorio que los chilenos dicen que ya es de ellos y los bolivianos plantean cómo fuimos invadidos.
Sí, si uno se pone a mirar cualquier situación medianamente cerrada de conflicto bélico, el país vencedor no quiere volver a abrir nunca más ningún tipo de negociación, ¿no? Es como que se niegan rotundamente y ya está listo, está liquidado y terminado. Pero bueno,
Sí, es lo que se, en los últimos días se estuvo escuchando bastante sobre los pueblos originarios. Es el argumento de muchísima gente respecto a los pueblos originarios. Por ejemplo, bueno, esto es un saqueo, sí, es verdad, pero fue hace 200 años, ya no se puede hacer nada. Hay que ver cómo seguirá esta discusión que se está dando entre Chile y Bolivia. Hay como una cosa de sentémonos a negociar, pero al mismo tiempo una bravata nacionalista bastante importante.
Sí, claro, y además que en el marco del apoyo que tiene Bolivia de otros países de la región, ¿no? De Brasil, de Argentina, de Venezuela y Chile, que es de alguna forma está bastante aislado, ¿no? Porque no forma parte tanto de la comunidad de los países de América del Sur por su propia historia, digamos, política.
Muy bien, esta ha sido la columna de historia con nuestro compañero Guillermo Schneider. Nos estaremos escuchando seguramente el viernes que viene. Veremos con qué. A ver, los oyentes, si quieren, desde la página de Facebook, si quieren sugerir temas, si no, nosotros iremos planteando aquello que nos parezca a nosotros, ¿no? Nos juntamos y vemos de qué queremos hablar.
Vamos viendo los temas que pueden seguir. Bárbaro.
Dijo Evo Morales Ayma.
Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo.
Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
Y así es, señoras y señores, nos estamos yendo de aquí, de este Latido Americano del viernes 3 de mayo. Hicimos este programa en la noche de hoy. Quien les habla, Leonardo Smerling, Martín Raffo, Cecilia D'Amico, Guillermo Schneider y Daniela Devoto. Nos estamos escuchando seguramente el viernes que viene nuevamente con más información de todo lo que sucederá en esta semana en América Latina. Aquí en la 90.1, quédate ahora un poco de música hasta las 10 de la noche cuando llega Lobo Suelto, hasta las 12 de la noche aquí, después obviamente toda la música de FM Moreno 90.1. Nos estamos escuchando el viernes que viene. Ahora nos vamos a ir con algo fresquito que nos trajo Cecilia D'Amico, recién salido del horno de Dame Pa' Matala. Es una banda venezolana que a nosotros nos gusta bastante y que hace este tema que se llama Ahora en el Sur. Con él nos vamos a estar despidiendo. Muchas gracias por estar ahí. Hasta el viernes. La fuerza más que...
renegada en mi país, acababa con familias. Necesario fue cantar con coraje y gallardía, como lo hizo Ali Primer y Víctor Jara, en compañía de un pueblo que sus canciones decían: injusticias y maltratos provocan la rebeldía. Me contagié de este canto para ver si alguien me entendía, y descubrí que mi pensar era igual que la mayoría. Soy el sur, soy el Caribe, donde un nuevo legado de historia se escribe, conformando una estructura sureña de países, impulsando la cultura y nuestras raíces. Yo soy el sur, respeto mis ancestros afroindígenas, que para mí son maestros, que dejaron su creencia sembrada tierra adentro para que esta juventud no perdiera su centro. Nuestro sueño, nuestra lucha, no es utopía si te sumas y escuchas estas armonías, para que salgas sin capucha con toda tu valentía a defender esta idea y nuestra autonomía.
Para, pa, 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 pa. América libre, 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 Latinoamérica libre, 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 Latinoamérica libre, 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 Latinoamérica libre.
Latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.